Señor Cristian Criscovich, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, Carlos, a todo el panel y a la audiencia de Monumental.
Temprano esta mañana hablábamos con la jueza Norma Girala.
Norma Girala.
Y dijo que iba a presentar una serie de denuncias en el transcurso de esta jornada. Incluso hablan de producción de documentos
públicos de contenido falso.
Público de contenido falso, y le atribuye a usted, señor Criscovich.
Sí, algo estuve siguiendo por las redes sociales porque también estuvieron formulando esos reclamos. Y yo te diría, Carlos, que son por completo infundados. Como tú sabes, estas personas, estas magistradas, fueron removidas recientemente por el jurado de enjuiciamiento de magistrados conformado por los 8 miembros, con unanimidad de los 8 miembros, porque se ha constatado que han cometido o incurrido en mal desempeño de funciones en causas sumamente graves vinculadas a narcotráfico. En una de ellas se quedaron absueltos sin ninguna, digamos, todos los procesados fueron absueltos, no se encontró culpabilidad, en teoría, teniendo más de 3.000 kilos de marihuana y un muerto, y en otro 3 kilos de cocaína y 2 extranjeros en Ciudad del Este. Ambas sentencias fueron anuladas por los tribunales de apelación, así que no solamente el jurado de enjuiciamiento es el que encontró culpabilidad de estas magistradas. Ellas pueden accionar, ya que la ley lo autoriza, la ley del jurado de enjuiciamiento, vía acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte va a determinar si es que el jurado violó o no el artículo 17 de la Constitución Nacional, esto es, haber impedido o no dado garantías de debido proceso a estas magistradas. Desde ya te digo que ellas fueron oídas, han ejercido su defensa, han declarado 2 veces, eso está filmado, está grabado, hoy mismo puede acceder la gente que quiera ver y escuchar sus argumentos, y va a notar que el jurado obró de buena manera. Con respecto a la producción de documentos no auténticos que hacen referencia, es un tema que yo creo que están utilizando de mala manera, porque se refiere a que su enjuiciamiento se dio en octubre de 2017, cuando estaba como presidente Óscar González Daher y era secretario el conocido Raúl Fernández Lindman. Esta resolución de enjuiciamiento se firmó, como todas, tarda en firmarse porque tenemos que firmar los 8 miembros, y al terminar de firmarse suscribe el actuario. Y cuando se concluyó las firmas, cuando los 8 miembros firmamos, ya no era actuario Fernández Lindman. Entonces firmó el actuario que fue designado por mí, que era en aquel entonces César Quintana. Esa es la producción de documentos no auténticos, en teoría, supuestamente, cuando que la firma de todos los miembros es legítima. Así que es muy rebuscado el argumento, Carlos, discúlpame esa expresión, pero yo creo que deberían más dedicarse a explicar qué pasó en las causas que el jurado encontró mal desempeño antes que buscar argumentos tan débiles.
2 cosas dijo al respecto, doctor, la magistrada. Primero dijo que el Ministerio Público no logró probar la actuación de las personas que estaban siendo juzgadas. Con respecto a lo que usted dice del juicio propiamente dicho, y con respecto al documento que supuestamente ellos atribuyen que hubo una producción de documentos públicos de contenido falso, dice que lo que hicieron fue antedatar ese documento.
No es así. Así tal cual como explico es el hecho. Hay actas que puedan cuando fue iniciado ese enjuiciamiento, pero además hay otra cosa que en derecho se llama precusión, dándole ventaja en cuanto al argumento que es un acto nulo, que no lo es, pero tomando su argumento, ellos contestaron el enjuiciamiento, ofrecieron pruebas, alegaron, y recién cuando la sentencia le es desfavorable, atacan el contenido del documento inicial que sirve de base para su enjuiciamiento. Eso es un derecho procesal. Cualquier juez de cualquier fuero, son juezas de sentencia, las magistradas que están diciendo eso, es un conocimiento elemental de derecho procesal la preclusión de las etapas. Además de no ser cierta la nulidad alegada, en caso de serlo, eso ya sería totalmente una etapa precluida y por tanto no puede alegarse, teniendo una sentencia favorable, un hecho por el cual se inició el proceso. Y en cuanto a las pruebas que también me alegabas, justamente el motivo de la remoción es la falta de valoración de pruebas. El jurado entendió, y también el tribunal que anuló una de las sentencias, entendió que habían abrumadoras pruebas para determinar la responsabilidad de los procesados, e inclusive estas magistradas en un punto se contradicen, ya que por un lado dicen que una prueba no vale para condenar, y sin embargo para archivar la causa valoran todas las mismas pruebas. Por eso hay un resumen que el jurado ha hecho de todas las causales de remoción, que lo ha hecho público, hemos comunicado a través de todas nuestras redes y páginas el jueves o viernes de la semana pasada, atendiendo a estos reclamos de estas magistradas, y no resiste al menor análisis la conducta de estas magistradas. Antes que atacar al presidente del jurado, que pueden hacerlo, o al propio jurado, deberían explicar punto por punto esos cuestionamientos que tiene la sentencia del jurado.
Doctor, una aclaración, porque le hicimos la consulta respecto a lo que usted también planteaba de por qué ellos no atacaron la nulidad a la doctora Girala, y ella nos decía, y le pido que usted nos aclare si es que hay un procedimiento diferente, o en todo caso, si es que se plantea algún incidente, ¿quién debe resolver cuando el órgano juzgador es el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Porque ella nos decía que procesalmente no tienen la posibilidad de plantear ese tipo de incidente.
No, la ley del jurado de enjuiciamiento remite al Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene todo un capítulo vinculado o que trata de las nulidades procesales y debe presentarse antes de consentir la etapa siguiente, como cualquier otro procedimiento. Entonces, si las magistradas consideraban que había una nulidad, debieron alegarla antes de contestar el enjuiciamiento, después ofrecieron pruebas, diligenciaron esas pruebas, formularon alegatos sobre las pruebas producidas, es decir, hicieron su presentación de conclusión dentro del proceso y nunca dijeron nada. Pero de hecho, lamentada nulidad no es tal, porque lo que hace el actuario, sea uno, sea Fernández Lindman o sea César Quintana, lo que hace es refrendar las firmas. Pero las firmas son auténticas, basta con que se haga una pericia de todos los que firmaron, si es que tanto se duda de ello, y se demostrará que son los 8 miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo al menos no voy a negar mi firma, porque es mi firma.
Doctor, aprovechando esta comunicación, hay datos que revelan que González Daher congelaba casos para presionar y se publica que estos datos son proporcionados por el propio jurado de enjuiciamiento de magistrados. Empecemos por ahí. ¿Es cierto?
Sí, estamos nosotros en una etapa de depuración iniciada desde la primera semana que asumimos la presidencia y ahora estamos llegando a incluir en el orden del día casos del año 2012, 2011, y curiosamente son casos sumamente graves y muchos de ellos vinculados a drogas. Vemos que no se movieron esos casos y la presunción es que efectivamente eran casos cajoneados para evitar que sean tratados en el pleno. Carlos, también tenemos que recordar que ni siquiera los miembros del jurado teníamos la lista completa de expedientes que eran tratados o tramitados ante el jurado. Por lo tanto, esto pasaba totalmente desapercibido, no solo para los miembros, sino también para cualquier persona o ciudadano que quiera hacer un control de gestión del jurado.
Y hoy, perdón, hoy los miembros del jurado tienen acceso...
La lista está actualizada cada semana, pero no solo los miembros del jurado, sino también cualquier ciudadano. Vos, Carlos Báez, si querés hoy ver qué se tramita ante el jurado, abrís la página web y vas a ver la lista actualizada, pero no solo eso, sino que vas a poder buscar por magistrado. Si querés ver, ya que estamos hablando de ella nada más, Norma Giralda, qué denuncias tiene, pones su nombre y van a aparecer todas ellas, y vas a poder acceder al documento completo escaneado de la denuncia, de manera que nunca más el jurado pueda actuar de manera extorsiva o cómplice con el mal desempeño de magistrados.
A mí, doctor Krizkovich, Estela Ruiz Díaz le saluda. Yo todavía no logro entender esa especie de hipnosis que hacía González Dar con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados prácticamente tiene los mismos miembros que tuvo con Óscar González Dar. O sea, creo que ahora hay dos nuevos. Entonces, esa es la parte que a mí sigue sin cerrarme, como un abogado como usted, o dos ministros de corte y otros doctores en derecho no hayan hecho algo para romper esa estructura delictiva a cargo de González Dar y ustedes sentados en la misma mesa. Esa hipnosis yo todavía no logro comprender, doctor.
Entiendo, Estela, pero déjame indicarte que los dos representantes del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas y yo, siempre nos hemos opuesto a decisiones arbitrarias de parte del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Nos hemos opuesto a su reelección. Eso consta en actas, consta en las resoluciones, y efectivamente quizá en ese momento el jurado no estaba tan visibilizado como hoy, luego de los escándalos, y no había una atención ciudadana directa, no, es decir, no había quien ejercía un control directo sobre la institución como hoy se está haciendo. Muchas veces, inclusive se puede buscar en los archivos de los medios de comunicación, sobre todo el doctor Adrián Sala salía públicamente a reclamar la conducta de Óscar González Dar dentro del jurado y no había mayores ecos. Los gremios, que hoy cada 15 días prácticamente están visitando al jurado, al presidente y a los miembros, gremios de magistrados, de fiscales, de abogados, jamás hicieron acto de presencia durante ese periodo. Por eso es que nosotros decimos, al final de cuentas, feliz de todos nosotros o alegres, contentos de que haya sucedido ese escándalo en diciembre de 2017, ya que eso realmente logró frenar un actuar que era conocido por todos, pero como tú bien lo dices, y utilizo tu término, estaban hipnotizados y nadie reclamaba nada.
Ahora, doctor, ¿por qué culpar a los otros gremios, siendo que ustedes eran los que tenían la función de hacer ese control o de hacer que institucionalmente aquello funcione? Creo que ustedes eran los principales interesados, más que los gremios, que de alguna manera podrían ir a defender más bien a algún miembro del gremio que está en problemas, pero los que tenían la responsabilidad de la institucionalidad eran los miembros del jurado.
Así mismo, aclaro, ya aclaré internamente cuál era mi posición personal y la de el otro miembro representante del Consejo de la Magistratura. Lo que reclamo más bien es que hoy muchos magistrados fiscales se consideran perseguidos porque son enjuiciados con todas las reglas del debido proceso. Sin embargo, cuando eran presionados a telefonazos, nadie decía absolutamente nada. Eso es algo que hay que decirlo, y lo decimos y lo reclamamos permanentemente cuando vienen los gremios a reclamarnos que el jurado está actuando o está funcionando. Entonces, hoy los cuestionamientos son grandes por el jurado, pero contra el jurado, pero en realidad son porque el jurado está funcionando por primera vez después de muchos años.
Pero doctor, inclusive. Doctor, pero la gente le va a decir esto. ¿Cómo, si hoy se puede hacer y hasta yo puedo tener acceso a todo lo que tiene el jurado de juiciamiento de magistrados, qué hicieron ustedes cuando estaban en ese jurado de juiciamiento de magistrados para que se haga lo que hoy se está haciendo como miembros del jurado de juiciamiento de magistrados? Hicieron una reunión de prensa, sacaron una declaración, emitieron un comunicado diciéndoles que se les estaba cercenando la posibilidad de conocer todas las denuncias que se manejaban y administraban en el jurado de juiciamiento de magistrados.
Sí, se hicieron las denuncias, pero estas no eran visibilizadas o hechas tan con tanto ruido como hoy.
No, ¿le hacían la denuncia al que hacía eso?
No, nosotros... Quiero citar a un medio nomás, ABC, por ejemplo, en el Semanario Judicial. Si ustedes revisan los archivos, se ve como permanentemente la posición de Salas y Krizkovich era firme en ese sentido, inclusive en la oposición a la elección de Óscar González Daer. Sin embargo, eso a nadie le molestaba en aquel momento. Entonces no fue noticia, Carlos, hay que decirlo con total sinceridad. Y las posiciones jurídicas, siempre consta nuestra disidencia en casos importantes de aprietes, defendiendo a los magistrados y fiscales que eran apretados o enjuiciados injustamente. Eso, quienes estuvieron en ese momento siendo víctimas de ese tipo de presiones, que tampoco dijeron nada públicamente, lo saben y constan documentos. Mucho también depende, la ley del jurado de enjuiciamiento es muy... concentra muchas actividades administrativas en la presidencia. Por eso es que desde mi presidencia yo he tomado la decisión de abrir todo el jurado y es lo que hoy estamos teniendo. Esa voluntad política asumida por mí, evidentemente no la tuvo mi predecesor.
Ahora, doctor Krizkovich, me apuntan que la primera fiscal, en el caso de la remoción de la doctora Norma Girale y las demás magistradas, la primera fiscal de la causa no está removida. Y ella no hizo ni pericia balística, ni autopsia, ni entregó el cuerpo a los familiares. Incluso está en los audios con el secretario de González Daer, me refiero a Raquel Fernández. Y sin embargo no está removida.
No está removida porque el enjuiciamiento no se inició conjuntamente con estas magistradas y la fiscal removida. Sin embargo, al momento de dictar la sentencia, como hemos analizado profundamente el caso, también se ha decidido al mismo tiempo de dictar sentencia, iniciar el enjuiciamiento con suspensión de la fiscal original, que es Raquel Fernández. Así que hoy ella está procesada por el mismo caso.
Doctor, se publica hoy también que en el 2017 se hicieron 8 absoluciones y en el 2018 14 absoluciones, en lo que va de este año, en más o menos 8 meses de administración en el jurado de enjuiciamiento. Un apercibimiento en el 2017, 7 apercibimientos en el 2018, una remoción en el 2017, 10 remociones en el 2018. Hay mucha diferencia entre la administración anterior y esta administración.
Así es, inclusive en el orden del día, Carlos, anteriormente, y por eso tanta acumulación de expedientes tenemos, no se llegaba ni a los 10 casos por sesión. Las sesiones duraban media hora, una hora. Hoy estamos prácticamente 4 o 5 horas reunidos y estamos tratando más de 20 casos por sesión. Esos números que tienes, falta un poquitito de actualización. Voy a ver si mi memoria no me falla, 71 enjuiciamientos iniciamos en este año. La mitad de ellos, un poquito menos de la mitad, con suspensión, el resto sin suspensión. Fueron removidos 16 magistrados y 15 fueron absueltos, 8 apercibidos, y esto también es importante destacar, 206 causas fueron archivadas. Eso implica que el jurado está trabajando también para que las denuncias que no tengan sustento, porque muchas veces la propia parte, los abogados, recurren al jurado al solo efecto de recusar a los magistrados o de azuzarlos de manera que puedan obtener algún resultado favorable a sus pretensiones dentro del proceso, realizan denuncias. Entonces, como nunca antes, se han archivado causas sin fundamento en el jurado de enjuiciamiento. En lo que va el año, entonces, hemos tratado cerca de 350 causas más o menos.
Doctor Crisco, una consulta que me pasa un oyente. ¿Usted fue en algún momento abogado de González Daer?
No, nunca fui abogado de González Daer, nunca tuve poder general otorgado por él, ni especial. Lo conocí en el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Uh-huh. Y me cuentan que durante el tiempo en que Marcelino Gauto Bejarano estuvo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, incluso llegó a presidirlo, surgieron denuncias por tráfico de influencia en donde el abogado que operaba en esos casos judiciales era usted. El caso Nilce Aquino, el abogado Carlos Alberto Méndez, el caso de las croquetas de oro, el caso de Banco Paraguayo Oriental.
Yo trabajo desde el tercer curso de facultad, trabajé en el estudio jurídico del doctor Marcelino Gauto.
Que sí era socio de González Daer, ¿verdad? Que fue abogado de González Daer.
Fue su abogado, efectivamente.
Marcelino Gauto.
Pero yo en el 2013, cuando asumí el Consejo de la Magistratura, ya me retiré del estudio porque la ley impide que yo ejerza la profesión. Nunca he tenido la representación de Oscar González Daer, ni tampoco he llevado siquiera como gestor del estudio jurídico algún caso vinculado a su persona.
Usted acaba de plantear un punto muy interesante, doctor Kriskovich. Ustedes tienen, diríamos, inhabilidad, diríamos, para ejercer la abogacía cuando asumen el cargo y en el jurado y no sé en qué otras instituciones más. Hay un debate necesario, doctor, en cuanto a por qué los legisladores pueden ejercer la abogacía. Y tenemos así a legisladores que pueden ser abogados de narcotraficantes. No puede un representante del pueblo en el Congreso ser abogado de un narcotraficante. No se puede justificar. Así. O sea, eso no constitucionalmente no está inhabilitado. Éticamente no lo pueden ser, pero algunos lo asumen tan claramente y a la luz del día que sorprende. Y me parece que hay que aplicar la misma inhabilidad que tienen ustedes a los legisladores, abogados.
Totalmente de acuerdo, Estela, es una cuestión debatida hace mucho tiempo ya en el gremio de abogados. Inclusive a mí me tocó litigar siendo profesional pasillero, como se dice, profesional independiente con algunos parlamentarios, y realmente uno se encuentra en desventaja. Por eso lamentablemente la Constitución yo creo que se equivocó en darle ese privilegio a los congresistas, ya que ningún otro funcionario público puede ejercer la profesión, ni siquiera un funcionario público no electivo, ya que la ley de la función pública le prohíbe. Para ejercer la profesión particular, un abogado que trabaja en alguna institución pública tiene que plantear una acción de inconstitucionalidad, de lo contrario no puede. Sin embargo, los congresistas que tienen una tarea fundamental y son parte de un poder del Estado, constitucionalmente, como le dices, tienen vía libre, pero hay un impedimento ético y de igualdad ciudadana que debe, yo creo, prevalecer y en algún momento, en alguna reforma, debería evitarse.
Claro, que los parlamentarios
puedan ejercer la profesión.
Tienen un poder fáctico, doctor. Estamos viendo en este momento como el caso Ulises Quintana, el caso de la intendente de Ucuy, que llama por teléfono. Estamos hablando nomás del poder fáctico, ¿verdad? ¿Se imagina tener a un diputado o senador como abogado que tiene vinculación con el Consejo de la Magistratura, que tiene con vinculación con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, puede hacer el teléfono, hablar con el ministro de corte? Realmente es un absurdo, realmente constitucional, que se les permita ejercer el derecho estando en el ejercicio del cargo de legislador, ¿verdad?
Así es, y lamentablemente si miramos la historia de estos 25 o más años de transición, vemos que muchas veces esa facultad o esa habilidad que le da la Constitución ha generado muchísimos abusos de tela.
Doctor Kriskovich, gracias por compartir con nosotros, con Radio Monumental, con La Lupa esta mañana. Muy gentil y que tenga buen día.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes y a la audiencia.
el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el señor Cristian Krizkovich.